Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hola familia de CBC La Voz, bienvenidos una vez más a este episodio súper especial de Sin Filtro, donde escuchamos las conversaciones de las chicas de la oficina. Y en el día de hoy estamos Valentina Martínez y yo, Laura Jiménez, junto a una invitada súper especial. Nada más y nada menos que...
Isabel Criales. Hola.
Isa Criales. Isa es una cantante y actriz jovencita. Si las quieren seguir en sus redes sociales, @IsabelCriales en Instagram. Y bueno, también es hija del jefe de la oficina, imagínense.
¡Ay, no!
¡Oh! Vale, ¿tú cómo te sientes de tener a Isa, la hija de nuestro jefe, aquí en Sin Filtro?
No, súper contenta de conocerla a ella como ella es y no como Fabio es. No, independiente y completamente independiente de quien sea hija, quiero conocerla a ella.
Ay, gracias, sí. Así debe ser, así debe ser.
Bueno, entonces, Isa, a ver, cuéntanos un poquito acerca de... bueno, este episodio se llama Aprendizajes de la Adolescencia. ¿Y tú tienes cuántos años?
Yo tengo 14 años.
¡Wow! 14. O sea que ella nos va a servir bastante, obviamente, para este podcast porque está en la edad interesantísima. Que me imagino que tienes muchas opiniones. Y bueno, vamos a hacer un par de preguntas luego. Pero a ver, cuéntame, ¿desde cuándo cantas? ¿Qué es lo que más te gusta de la música? ¿Te gusta cantar en español, en inglés? Háblanos un poquito de ti.
Dale. Entonces, mi nombre es Isabel, yo nací en Bogotá, Colombia, y hace 6 años, hace 6 o 8 años me moví aquí a los Estados Unidos, Florida, Miami. Yo hablo inglés y español, y he cantado desde era chiquita porque pues mi mamá ha trabajado mucho con artistas y pues siempre he estado en la industria, y pues mi papá es un journalist, hace todo. Aquí, como dicen ustedes. Entonces, está como en la sangre de la familia, estar en como el claro. Entretenimiento. Yo he cantado desde muy chiquita y me encanta el teatro. Yo quiero ser una actriz. Entonces, wow. esa es como mi pasión. Yo he hecho muchas obras, hay mucho drama en el colegio. Y pues, básicamente, a mí me encanta, digamos, todas las cosas de Broadway. Todos los musicales, eso me parece muy bonito. Y sí.
Qué lindo, Isa, ¿no? Imagínate con esos padres que tienes tú, con Carolina, tu mamá, tu papá Fabio. Pero bueno, o sea, ¿qué más podemos esperar de una familia tan talentosa? Y bueno, siempre te escuchamos en Instagram y dije, vamos a invitar a Isa, porque yo creo que este podcast sería mucho más interesante con una persona que esté en la adolescencia, ¿no? Porque sí, nosotras como millennials, vale, tú y yo somos millennials, ¿cierto? Yo de verdad que soy muy mala con las fechas, como yo no entiendo si eres millennial o no, pero obviamente tú eres la generación Z, Z-Zillennials, como le dicen. No, Generation Z. Entonces, me gustaría, no sé, hablar, ¿qué tal ahora con esto de la pandemia, el colegio en línea? O sea, ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿O ya regresaste?
Yo empecé en el colegio en línea desde el final de mi 7º grado. Yo estaba en línea y pues eso fue el año pasado. Eso como cuando empezaron, solo nos daban, digamos, trabajo. No estábamos en ninguna call de Zoom o de Teams, nada. No había como ninguna conversación entre profesor y pues las personas en la clase. Era muy como que te dan una cosa y tú la haces y ya. Y pues eso para mí... A mí no me gustaba, pero yo no pensaba tanto de ello porque dije, no, yo voy a entrar a octavo y ya la pandemia se acaba, voy a ir al colegio y todo va a ir a lo que era antes, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero después empezó octavo y cuando empezó octavo estábamos de 9 a 4 con clases. Yo tengo 6 clases al día y tengo como unos 30 minutos de lunch. Entonces uno tenía que entrar ahí a la Zoom meeting, o pues yo tenía una cosa que se llama Teams de Microsoft y básicamente todos entramos ahí y nadie nunca responde online. Las profesoras te preguntan, ¿cómo está en su día? Silencio, silencio, no se escucha nada. Nadie quiere ponerse la cámara y uno le pregunta por qué y todo eso y todo el mundo está como que, ay no, es por privacidad o porque no quiero que vean esto y yo como que ustedes van al colegio y pues todo el mundo les ve las caras. ¿Qué
Ya
me
se
estás
conocen,
diciendo?
sí.
Exacto. Entonces, es un poco difícil porque nadie quiere responder y ni siquiera solamente eso. Al hacer las cosas, digamos los trabajos, es solo hasta ahorita y nunca puede volver a hablar con la profesora. Es
Oh,
bien
wow.
difícil. Yo por eso es que desde hace como 2, 3 meses, en enero, si no estoy mal, sí, 2, 3 meses, yo decidí volver al colegio porque a mí no, yo y online learning no trabajamos porque
Claro.
yo me sentaba ahí y yo te puedo decir que me entraba algo por una oreja y me salía por la otra. Yo no prestaba atención. Hacía todo bien y pues me sacaba buenos grados, pero de que me gustara, no. Entonces, pues ahora estoy yendo al colegio. Yo estoy. Y no hay tanta gente, aunque sea en mi grado.
Pero
Yo
qué
voy a un.
interesante, ¿no? Perdón que te
Sí.
interrumpa, pero qué interesante que te guste más presencial, porque yo me imaginaba que siendo teenager le iba a gustar más virtual.
Yo no soy tu
Porque,
típica teenager.
¿qué pasó con tus amigos? ¿Cómo pasó con los amigos que tenías? ¿Te seguiste comunicando con ellos o cómo funciona?
Sí, cuando yo estaba online era una cosa de que estábamos haciendo todas las clases y estábamos en FaceTime. Estábamos ahí en videollamada por cada clase, estábamos hablando, haciendo nuestras cosas juntos. Y era una cosa de que como estamos tanto en FaceTime y no estábamos como prestando atención a la clase, era como que uno lo hacía, otro le pasaba el trabajo al otro. Y pues todo el mundo terminaba con lo mismo y si todo el mundo le iba mal, todo el mundo le iba mal. Y después volví al colegio, solo un poquito de mis amigos están yendo. Y pues como es todo la distancia como social, uno tampoco es que pueda hablar tanto, pero me encanta ir. Yo estoy en octavo, en un middle school, donde solamente hay sexto, séptimo y octavo. Sexto y séptimo, casi todo el mundo está yendo de esos grados.
Oh,
Y
wow.
yo nunca tengo que verme con ellos, gracias a Dios. No quiero.
Sí.
Y octavo, casi nadie está yendo porque pues es como ese momento donde dicen, ah, no, ya es mi último año, me quiero ir. Yo no pienso así. Yo amo el colegio, siempre he amado el colegio. A mí me gusta aprender, me encanta ir. No entiendo por qué la gente dice, porque a mí no me gusta el colegio. Ese es tu mundo social a esta edad, ¿me entiendes? ¿Por qué no ir? Ahí es donde encontraste tus amigos, ahí es donde encontraste todo, ¿me entiendes? Entonces, sí, básicamente a mí me encanta. Me encanta.
Súper chévere, amo, o sea, Isa, pero tú tienes 14 años, pero pareces como mayor, ¿no? O sea,
Me lo dicen
tú puedes
mucho.
decir, como dicen en inglés, que eres un old soul, un alma vieja,
Yes.
se dice, ¿no? En español.
Gracias. Ay, gracias, trato.
Vale, ¿y tú qué tal? O sea, vamos a comenzar con las preguntas, porque yo creo que sin querer queriendo, como digo yo, le abrimos aquí cancha a la primera pregunta, que es, ¿lo más difícil de la adolescencia es o fue? ¿Vale? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Para mí, déjame pensar, yo Porque ser estaba adolescente es pensando mi difícil. adolescencia, no me acuerdo. Siento que para mí me pasó algo similar a ti, Isa, que yo amaba mi colegio. Yo, para mí, ir al colegio era espectacular porque podía estar con mis amigas, aprendía, estaba en un ambiente diferente, porque obviamente me encantaba estar en mi casa con mis papás, pero es diferente. Entonces yo también era de la típica adolescente que era como rara, que prefería ir al colegio en vez de quedarse en la casa. Pero siento que tiene mucho que ver que al final me ayudó mucho porque me ayudó mucho a conocerme a mí y conocer las cosas que me gustan. Y si uno está muy distraído, yo creo que para mí era difícil esa dualidad de que yo quiero aprender y quiero más de esto que estoy aprendiendo, me parece súper chévere, pero mis amigos estaban en otro ambiente de no, todo me vale tres, todo, no quiero hacer nada, quiero solamente estar acostada.
Sí.
Entonces era como, tenía una dualidad de no sé no sé qué es lo correcto, no sé qué es lo normal. Entonces empieza uno a acostumbrar a ver algo todo el tiempo que pienso que es normal, que entonces no quieran ir al colegio, que no quieran salir y que solamente, o sea, no querían estudiar ni hacer nada diferente como algo chévere, sino que solamente querían estar en la casa o ir a tomar o ir a hacer cosas que yo decía, no quiero hacerlo y siento que, o sea, algo de mí, dentro de mí siento que no debo, pero se estaba normalizando de una u otra manera.
Uh-huh. O sea, que es como,
entonces, como que esa realidad.
Como la presión, como...
Sí, como pressure. La presión cultural. Uh-huh. Ajá.
Es más como decir como que no sé si lo que yo estoy haciendo es como se hace o tengo que hacerlo como ellos o pues... Sí, yo te entiendo.
Y tú, Isa, ¿qué es lo más difícil de la adolescencia? De pronto... O sea, porque ser un ser humano en cualquier etapa de la vida es difícil. Uh-huh, pero sí. Tú que estás pasando ahora mismo por la adolescencia, ¿qué sería lo más difícil para ti?
Dios mío. Lo más difícil, diría yo, que a veces es poder ser tú, uh-huh. digamos, en cualquier lado que vas. Porque yo me considero una persona carismática. Yo, digamos, si yo te encuentro allá, digamos, solita caminando o haciendo cualquier cosa, yo voy a ir y voy a hablar contigo, yo no tengo ningún problema. O digamos, cuando digamos a uno le dicen que le gusta un chico, como que yo no tengo problema hablándole a la persona. Pero hay momentos donde la gente se comporta, digamos, en mi colegio, yo... Digamos, ok, la diferencia es que yo nunca fui a colegio en Colombia. Aquí los colegios trabajan diferente, la gente es diferente y pues también estamos en Florida. Entonces, mucha gente se como hacen las cosas de una forma que a mí nunca me ha gustado. Y cada vez que, digamos, yo entro o algo así, me dicen como que, tú eres muy seria o tú eres muy estricta. O digamos, cuando están diciendo una palabra y la dicen mal, y yo siempre los corrijo. Yo literalmente digo que no, lo siento, así no se dice. O como que, digamos, si algo no está bien, yo siempre los corrijo. A mí todo el mundo me piensa como una serie. Y a mí no es que me importe, pero yo no puedo ser totalmente yo sin que digan algo. Claro. ¿Entienden? Y pues...
O sea, que lo más difícil ha sido eso. Como que ser tú misma y tal vez porque tienes un grado de madurez... un poquito superior, sí, que eso no quiere decir que ellos estén mal, no, todo el mundo es diferente, pero tal vez por eso tienes como que esa presencia madura, ¿no? Y por no llamarlos inmaduros.
Pero, por decirlo de una forma más amable.
O sea que ese es el reto de Isa de la adolescencia, ¿no? Y te entiendo... Qué risa, porque yo creo que las tres, aunque obviamente no conocía a Vale en la adolescencia, yo creo que tú también eras así, Vale, porque yo también era así. Yo era como la viejita del grupo. Me decían, bueno, no puedo decir esta palabra porque no puedo, pero me decían que era, se dice en español, aguafiestas. O sea, ay, qué aguafiestas, porque todo lo que yo quería hacer, o sea, lo más difícil para mí era... No sé, yo siempre he sido como, es más, todavía es difícil, me gusta estar en casa, me gusta estar en casa, o sea, amo estar en mi casa.
Ay, no, yo no pudiera.
Bueno,
no, mira. Esa cosita sí, no, yo tengo que salir, estar en casa para mí es aburrido, ¿no? Y yo trato de entretenerme, yo canto, cuando tengo que organizar las cosas, cuando tengo que hacer lo del colegio, pero a mí me gusta salir, a mí me gusta tener una vida ocupada afuera, de ir un lugar al otro, de no tener tiempo así.
No, mira, interesante porque aunque las tres éramos almas viejas, somos diferentes, ¿no? O sea, yo soy súper introvertida. Yo estoy hablando aquí, me ven hablando y conversando, pero yo soy súper introvertida, amo estar en mi casa. O sea, para mí no hay plan más rico que se escucha súper aburrido, pero ay, voy a regar mi matita y voy a jugar con mi perro y voy a leer un libro. O sea, es lo más rico para mí, aunque admito, no es que leer sea lo mío, no como nuestra querida Lu de la oficina que lee bastante.
100 libros al año.
100 libros al año.
Leer es bello.
Bueno, enséñame, Isa, porque yo...
Uy, sí, yo tengo toda una librería, romance, en ciencia ficción, a mí me encanta leer.
¿Y a ti, Vale, te gusta leer también?
Me encanta leer también, pero no tanto como Lu. O sea, Lu fue abatir el reto. Yo decía, yo me leo 12, 20 libros al año y soy una dura. Cuando conozco a Luis que se lee 100 libros al año, dije, no,
Nadie la supera,
no
nadie
estoy
la
en
supera.
nada.
No tatemos, no tatemos.
Sabes que yo creo que a mí, o sea, ahora con los audiolibros me encanta porque, y los podcasts, o sea, les presto más atención. Obviamente todos aprendemos diferente y a mí, o sea, me da un poco de pena, así, aquí estamos sin filtro, pero lo voy a admitir, a mí me da sueño leer, o sea, tengo 28 años, ¿ok? Y no he logrado superar eso, me da sueño, o sea, cuando no es algo, porque obviamente uno lee, me he leído libros súper rápido porque me interesa muchísimo, me gustan mucho los libros de psicología. Los libros todos como de cómo crecer, ¿no? En nuestras vidas personales, de fe, etcétera. Pero si es un libro de ficción, no puedo. No sé por qué, pero las películas sí me gustan, pero los libros no. Es muy complicado eso, pero
De
bueno.
pronto puede ser al ambiente. Yo entiendo eso mucho, porque pues digamos audiolibros, yo no puedo. Yo no puedo un podcast, yo te lo escucho, a mí me gustan. Pero si tú me das un audiolibro, yo no puedo. Necesito tener el libro ahí. Y a veces yo me siento en alguna parte de mi casa y estoy leyendo y estoy bien. Pero después pasa tanto tiempo que llega un momento que yo como que me voy a dormir. Y no es que no sea interesante lo que esté leyendo, es que yo también creo que la atmósfera donde tú estás y pues obviamente la energía que tengas en ese momento contribuye
Totalmente.
y depende del libro. Digamos, tú dijiste fantasía, yo me duermo en fantasía, a mí no me gustan.
¿No?
Tiene que ser ciencia ficción, yo tengo que saber que científicamente eso puede pasar, que hay una esperanza de que eso pase.
Oh my God, qué risa.
Ficción no puedo, no me da, porque yo como que esto es tonto, esto no se puede, punto, no me gusta.
No, así me siento yo. De pronto por eso es que me aburre, ¿no? Y de
Sí.
pronto por eso me gusta más como libros de autoayuda, aunque estamos hablando de que hay que tener cuidado con esos libros también, porque no, o sea, no todo es real tampoco, pero me gustan esos libros. Y bueno, hablando ya de ese tema de que, interesante otra vez, Isa, de que no te gustan los audiolibros. O sea que mi perspectiva de los de la generación Z está cambiando. Porque no
Es
sé
que
si
estás hablando conmigo. Eso es diferente. Yo, digamos, de pronto es solo yo, pero yo tampoco es que esté tanto encima de la tecnología. Me gusta, la sé usar perfectamente, perfectamente. Más que mi papá, más que mi mamá y todo eso. Pero a mí no me. Si no la tengo que usar, me está mirando todo mal ahora. Si no la tengo que usar, no lo voy a hacer. A mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta todo como físico. O digamos en el colegio, como ahora por COVID, nadie puede pasar papeles, todo tiene que ser online. A mí
qué
me
horror.
molesta eso. A mí me gusta escribir. A mí no me gusta hacer mis notas así en el computador. Es porque estás hablando conmigo, créeme. Tú le hablas a cualquier otra persona en mi colegio y me va a llevar una loca. Y yo como que, ay, gracias, pero pues.
Pues sí, no, qué bueno, ¿no, Isa? Que yo creo que también es interesante observar cómo todavía existe el amor a lo tangible, ¿no? Al libro tangible. Como no hay nada más rico que abrir un libro y oler el, no sé cómo decir, el new book smell.
Sí, de todo el olor de nuevo, el olor de esas páginas es bello, me encanta.
Qué risa, no. Entonces las tres estamos de acuerdo con eso, que aunque hay dos millennials y una de generación Z, nos gusta lo tangible. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo ven los adolescentes de hoy a los millennials? O sea, Isa, ¿tú qué opinas de la generación de los millennials? O sea, las personas de 24 años en adelante o 25 años en adelante.
Millennial sería como
¿Verdad?
2000s, early 2000s o antes.
Como
Como
mil.
los 20 en adelante, ¿no? 21.
No, millennials son como 25, ¿no? 25 en adelante.
Ok. Yo como me, digamos, yo puedo hablar mejor con gente mayor que yo y pues eso, a mí me gusta más cómo hacen las cosas a veces los millennials que los de generación Z. A mí me parece que la gente de mi generación está, No, no me gusta. Solo no me gusta. Yo no me identifico. En unas partes, digamos, de las cosas que hay en esta generación, cosas, no gente, me gusta. Pero la gente como tal, yo sí las prefiero como más tipo millennials. O bien, pero bien temprano de la generación Z. En este momento, no. Pero antes, como en los early 2000s, sí. Y yo digo eso mucho porque como yo quiero actuar, yo digo mucho que si yo estuviera, digamos, si yo hubiera tenido como 20 años en los 2000s o no sé, como 17, hubiera podido hacer toda esa actuación porque ahí en ese momento es donde todo lo bueno salió. Todo lo bueno salió. Y no sé, mucha gente me dice como que tú estás loca. Yo no, es verdad. Todas las canciones, todas las películas. Entonces yo diría que a mí me gustan mucho más los millennials a veces porque también piensan mucho más como yo. Y los de generación Z piensan de una forma tan como todo está bien, como todo esto, como aceptan todo y quieren que todo sea de esa misma forma. Y a veces, digamos, dicen las cosas y dicen, no, yo no te estoy tratando de obligar, pero como la dicen, es como que, es como cuando uno insulta a una persona y dice, no te ofendas, ¿me entiendes? Entonces, sí, a mí me gustan los millennials, like,
Somos cool, o sea que podemos ser amigos. Nosotros todas somos amigas.
Sí, obvio.
Bueno, cuando seas súper famosa, no te olvides de tus amigas las millennials.
Ay. No, pero una pregunta que yo les tengo a ustedes. ¿Ustedes qué piensan de nosotros, los Generation C? Sí.
Vale, tú vas primero porque no quiero ofender. No, mentira.
Bien, ¿qué tal? Yo pienso que hay una clase de desconexión, como lo que tú estás diciendo, que tú también eres muy diferente, obviamente, a lo que yo he visto, pero siento que están tan metidos en lo que es tecnología, en lo que es querer ser famoso y ser influencer y tener estas cosas en redes, pero alrededor, cuando paran su mundo virtual y ven alrededor, no hay nada y están perdiendo un potencial muy grande que tienen. Y yo creo que tienen muchísimo potencial, pero tengo un primito que tiene 15 años y yo sé que tiene muchísimo potencial y yo lo amo y lo adoro con mi vida, pero está tan metido como en su mundo virtual que se le olvida el mundo real. Y cuando se te olvida el mundo real, no te estás dando cuenta de todas las bendiciones que están pasando y que no estás aprovechando.
Wow.
Entonces a veces obviamente todos somos diferentes, cada quien tiene su manera de ver la vida, disfrutar su vida, pero para mí es duro verlo a él y saber que tiene tanto potencial y tantas cosas tan lindas, pero que lo está perdiendo por estar distraído en un computador.
Wow, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Inclusive a los adultos, nosotros vivimos ahora pegados al celular. O sea, sí. Recuerdo cuando yo era adolescente, no te rías, Isa, pero salió un flip phone que se llamaba Razer.
Motorola. El flip phone.
De Motorola. El rosado.
Cuando, qué chévere. No, y el que tenía ese celular, mejor dicho, era el cool kid de la clase. Y lo más chistoso es que se tenía que pagar por mensaje de texto. Antes no existían los planes ilimitados. Entonces teníamos que guardar, creo que eran como 25 mensajes de texto en el plan mensual. Y no pasarse de los 25. Y cuando tú enviabas un texto, era como que, wow, Laura me texteó.
Pero era. Esos son los que uno tenía que hacer clic a la
letra.
Yo tenía un Blueberry. No, un
Blackberry.
Un Blackberry. Ese fue como. No funcionaba, pero fue como uno de los primeros cuando estaba en Colombia. Y yo me acuerdo que para encontrar una letra era tan slow, tan lento.
Bastante. Y uno, pero uno se volvía ágil. O sea, yo recuerdo que yo mandaba mensajes súper rápido porque
yo también.
Pero me parece muy interesante porque, bueno, hablando más o menos, Val y yo tenemos la misma edad. Ella es mucho más jovencita que yo, pero bueno, más o menos. Pero bueno, a los 14, 15 habían todavía esos flip phones. Después salió el iPhone. ¿Cuándo salió? Yo estaba en noveno.
Salió el BlackBerry. En Colombia el BlackBerry estaba de moda.
El BlackBerry, ¿verdad?
Sí,
el BlackBerry, sí.
Sí, ya fue el iPhone.
Remember BBM?
You would ping people.
Ajá.
Porque no me contestas, ping, 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 ping.
¿Eso qué es?
Era como una, como un mensaje de alerta cada vez que no te contestaban.
Era, se llamaba BBM, Blackberry.
Eso lo deberían hacer ahora en los iPhones, como que hello, let me on red.
No, y es muy interesante porque yo estaba súper emocionada luego de, yo no me acuerdo ni qué celular tenía, era un Samsung, pero yo estaba súper emocionada porque mi cámara era la mejor y era 4G, imagínense, o sea, comparada con la de ahora, no era nada bueno. O sea, yo veo fotos que tomé en eso, que las tengo en el hard drive, en mi disco duro, y se ven los granitos, o sea, súper mala calidad, pero yo decía, súper bueno. Y bueno, hablando un poquito de celulares, ¿cómo ves tú ahora, Isa, de que todo el mundo tiene el mundo en sus manos, aunque esto es el mundo que tú conoces, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tal es la adolescencia con acceso a todo, a las redes sociales? O sea, ¿prefieres que no existieran? ¿Qué piensas de las redes sociales y del alcance que tienen los jovencitos, ¿no? Con estas plataformas.
Pues primero voy a tocar en la cosa de los celulares. Yo y pues casi todo el mundo en mi colegio tiene su propio celular. Hay de pronto uno o dos que no tienen celular o se los quitaron. pero yo tengo, digamos, yo tengo un iPhone 11. Uh-huh. Este es mi segundo iPhone. Yo personalmente, tú me hablas conmigo y yo te digo, yo no uso casi mi celular. Digamos, no para ninguna cosa, como sea, yo no soy una persona que se sienta en la cama y lo usa para ver Netflix, para, Dios mío, estar en TikTok todo el día, para estar haciendo snaps a todo el mundo. No, digamos, yo estoy yendo por mi día y digamos, sí, yo llevo conmigo para responderle a la gente o para postear un TikTok, porque a mí me encanta un TikTok, síganme, Isabel Criales. yo hago muchos TikToks de actuación. Pero yo no soy una persona que se sienta específicamente para estar en el celular. Hay muchas amigas mías, uno les manda un texto y no es que no te respondan porque están ocupadas, no te responden porque están en la cama con el celular viendo Netflix y lo primero que hicieron es el swipe up para Dios mío, y dicen más tarde, exacto, me ignoran y dicen más tarde le respondo. Pero eso es lo que hacen. A mí me parece eso terrible. Terrible, 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 porque la pereza que eso te crea, oh, y wow. Yo, a mí no me gusta eso. Uno tiene que estar siempre, digamos, haciendo algo productivo, aunque sea, de pronto no tiene que ser lo más, pero algo productivo, o ni siquiera solo eso, si tú vas a ver televisión, míralo en tu televisor, para eso hay un televisor, aunque sea en un computador, pero no tienes que estar con la pantalla chiquita enfrente de tu cara, haciendo eso, o en el colegio, todo el mundo, en vez de hacer todas sus cosas del colegio, ¿qué es lo que hacen? Oh, texteando a todo el mundo, viendo cosas, viendo YouTube. A mí eso me parece terrible.
Una distracción, ¿no? Y, o sea, básicamente tú crees que debe haber un tiempo para todo. O sea, chévere tener redes sociales, chévere tener celular, pero la vida no puede ser todo el celular.
Exacto, uno puede tenerlo con uno, uno lo puede usar, pero uno no tiene que literalmente coger un tiempo solamente para estar en él, ¿me entiendes? Y digamos, con las redes sociales, yo las únicas que tengo son TikTok, Instagram y ya, yeah, that's it. Es lo único. Yo las uso más que todo porque pues a mí me gusta coger mi talento, que yo diría que es cantar y actuar, y ponerlos en el mundo, ¿me entiendes? Es para también, porque a mí me gusta, yo no lo veo como, digamos, coger fama, a mí no me gusta decirlo así, es más como que cuánta gente estoy influenciando, y no en el término influencer, porque yo no quiero, no lo que es cool ahora, es más que todo cuánta gente estoy influenciando, y eso se basa en la gente que ve las cosas que yo hago, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Claro.
Digamos en TikTok, yo tengo como 1000 algo seguidores, y fue por un video, que fue el video más básico, pero ese fue el que salió y todas las views y todos los likes. Y cada día por ese video subí como 100 seguidores, ¿cierto? Y yo como que estoy influenciando ya ese número de gente con las cosas, o ni siquiera influenciando, le estoy mostrando un poquito de mí a ese número de gente, y va subiendo, y va subiendo. Y si para de subir, yo tampoco es que me ponga, Dios mío, en depresión, no, Dios mío, no me subí a los followers, no tengo los followers que yo quiero, no. Es más que todo que estoy influenciando este poquito de gente. De pronto no es mucho, porque comparado, digamos, una Charli D'Amelio tiene como millones.
Wow.
Pero de todos modos, es un poquito y es mi talento y yo lo quiero dar. Igual en Instagram, yo tengo más en TikTok que en Instagram, yo no tengo ningún problema con eso. Y mucha gente, también lo que hacen en colegios, es que cogen todas estas plataformas y como documentan cada cosa de su vida. Cada día postean una foto, postean un video, postean una historia y es lo mismo todos los días, pero es cada segundo y
Pero es
son
como
tan abiertos.
adictivo, ¿no?
Hoy sí. Y dicen cualquier cosa, dicen las cosas, literalmente no les da miedo decir muchas cosas y se portan lo que dicen y se portan a veces mal en la forma de que dicen unas cosas. O ni siquiera, a veces una cosa que he visto mucho, si están peleando con una otra persona, lo que hacen es que le toman un screenshot a la conversación y la postean y diciendo, ay, mira, esta persona está muy loca, dicen esto, y yo como que... ¿Tú para qué vas a hacer eso? Esa es atención, nadie le importa. ¿Me entiendes?
Es
Entonces.
terrible. Yo creo que eso también va con que esta generación nueva, ¿no? Como tú bien lo has dicho, tú eres, no, obviamente no los voy a ofender otra vez, pero tú eres un poco más madura. Entonces, sí, eso va con la edad. Uno va creciendo y ya esos mensajes o cuando uno tiene un problema, uno lo va tomando más, no hay que compartir ni gritar al mundo entero de que tienes un problema con tu amiga o que uno se queda más con eso, ¿no? Ya eso va con la edad. Pero no, terrible las redes sociales y el bullying, ¿no? Que puede, me imagino yo, o sea, yo en realidad le doy gracias a Dios de que no teníamos esas redes sociales cuando yo era adolescente, porque yo personalmente pasé por una etapa en la cual yo tenía mucho acné y yo vi, o sea, ahora veo las fotos y no era tan malo, pero no,
No, sí, yo,
cero,
no,
ahí
yo,
no se ve nada,
lo
no se ve
terrible,
nada.
es que yo lo tengo y pues no se nota aquí, pero en persona se nota. Y la gente lo que me dice, y esto me parece, de pronto para ellos suena bien, pero a mí no me gusta, a mí no, tampoco es que me importe, pero me dicen, a ti te luce, y yo como que me luce.
¿Qué significa?
Es como que ellos dicen, no, es que no se va con tu cara, se te ve bien, y yo como que yo no quiero que se me vea bien.
Pero es que hay demasiados tipos de bueno, de eso podemos hablar en otro episodio, pero hay body positivity, o sea, cómo estás
Yes.
con tu cuerpo. Y yo creo que se volvió muy interesante la perspectiva de las personas, pero yendo al tema, sí, yo tenía acné y era muy insegura con estrías, yo tenía estrías también, tengo, pues, obviamente, y era muy difícil para mí, yo sé que eso era privado, o sea, a mí nadie me estaba haciendo bullying, nadie me estaba, absolutamente nadie, mis amigos súper dulces, pero yo me sentía muy insegura, súper insegura, eso, o sea, yo no quería ir a la playa. Yo me sentía gorda todo el tiempo y hoy veo esos videos o esas fotos cuando estaban los quinceañeros de mis amigos, de mis amigas. Y yo decía, pero si yo era súper delgada, o sea, ¿por qué esa inseguridad en la adolescencia? Y todos pasamos por eso. Hay amigas mías que nunca fueron inseguras así, o sea, tuvieron momentos, pero en realidad como que les daba igual lo que pensara la gente. Pero yo sí tuve esa dificultad, ¿no? Y yo creo que si hubiera tenido redes sociales a esa edad, conociéndome a mí como estaba, yo me hubiera puesto muy triste porque aparte de todos los filtros que tenemos hoy en día que te cambian la cara, o sea, no pareces tú. Yo me pongo un filtro. Voy a admitirlo ahora. Yo me pongo un filtro y digo, wow, qué linda, y me lo quito y me siento feísima. Y eso no está bien. Eso
Yo
no está
también,
bien
sí.
porque, o sea, ¿cómo es posible que ames más una imagen que no existe a lo que tú eres? Y en realidad lo que te hace lindo es que eres diferente. No, que si yo soy en Arizona, sí, soy en Arizona y que esto me hace diferente, que mis dientes no son perfectos, algo que estaba pensando hace como 2 semanas, 2 semanas, porque no sé por qué razón mi celular ahora me está dando ads en Instagram de dentista. Yo creo que porque estábamos hablando, vale, del seguro dental y recibo todo tipo, entonces ya yo quise cambiarme, que eso no tiene nada de malo. Pero hay que pensar, hay que analizar, ¿de verdad eso es algo que yo quiero hacer o siento la presión social de hacerlo?
Yes.
¿Y cómo hacemos, Isa? O sea, ¿qué consejo le darías a un adolescente, una
Bueno,
persona
mira,
de tu edad,
sí.
para no estar bajo esa presión y de verdad vivir auténticamente. O sea, Isa, tú vives como tú quieres, no como tus compañeros o lo que diga la sociedad. O sea, tú eres tú, tú eres real a ti misma, true to yourself. ¿Qué consejo le darías a esos niños, a esos chicos, adolescentes, que tal vez no tienen esa seguridad en sí mismo, así como tú la tienes?
Pues yo pondría un ejemplo de primeras. Yo, a mí me encanta todo lo de fashion, todo lo de la moda. Yo me he visto de una forma a veces un poquito como muy formal para cualquier lado. Me trato de ir como muy fancy. Y eso a veces para de gente, si tú le dices a una amiga mía, digamos, ven, ponte esto, ella es como que qué vergüenza, todo el mundo va a decir que estoy loca. Dios mío, yo no haría eso. Y dicen, ¿tú por qué tienes, tú cómo tienes como toda esa valentía de ponerte eso y salir allá o a ir al colegio con toda, Dios mío, como yendo para una fiesta, ¿me entiendes? Y yo les digo, pues yo sé que yo tengo seguridad, ¿me entiendes? Que como que yo no tengo ningún problema con eso, pero eso viene para poder hacer lo que yo hago. Uno tiene que primero, como en la parte de su personalidad, como traer todo eso para arriba, ¿me entiendes? Como de que yo estoy confident, necesitamos
elevar,
trabajar en eso, sí, elevar eso básicamente, porque antes de pensar en decir, no, yo no los voy a seguir a ellos, yo voy a ser original, uno tiene que primero verse, porque a veces la personalidad de uno no lo deja. Digamos, yo es que soy re extrovertida. Yo sí, si a mí me gusta lo que tengo puesto, puede verse loco, pero si a mí me gusta, yo salgo a la casa sin ningún problema. Pero eso se basa en personalidad. Si tú estás hablando con una persona que no habla mucho, es muy introvertida, no va a poder ir de introvertida a que, no, voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿me entiendes? Yo creo que todo es en coger esa parte de tu personalidad y cambiarla, tratar de volverte más segura contigo misma, con lo que te pones, con lo que te gusta, y ahí sí tomar la decisión en hacer eso, porque si tú no tienes eso, sí puedes tomar la decisión y te va a funcionar por como una semana o dos, pero al final del día tú no estás nunca como cogiste el problema desde donde empezó o desde donde viene, entonces nunca va a cambiar. Entonces yo diría, primero trabaja en esa parte tuya, en que tú tengas la valentía, estés segura contigo misma. Cuando tú te ames a ti, ahí sí no te va a importar nada lo que nadie te diga, ¿me entiendes? Como que tú puedes salir a la calle, la gente te puede decir lo que tú dices, ay, qué bueno, gracias, qué bonitos, besitos, ¿me entiendes? Sin ningún problema. Así es que yo trato de hacer las cosas. Y yo te puedo decir que en este momento yo soy así, pero hay también cosas que naturalmente todavía me molestan, ¿me entiendes? Que yo no haría. Si tú me dices, Isa, ponte, digamos, sal en tu pijama. Y yo tengo valentía de salir así, entonces ¿por qué no tendría la valentía de salir en una pijama? Y pues eso te muestra que solo porque tengo valentía para hacer una cosa, no significa que voy a tener valentía para hacer cualquier cosa, porque también hay cosas que a mí personalmente no me van a gustar. Digamos, yo no puedo salir de la casa viéndome mal, porque no me gusta. Entonces también, como que sí, ten valentía, pero también eso va tan lejos.
Claro.
No hagas todo lo que te digan, no hagas todo.
Sé tú misma, pero no, como que no perder la esencia, ¿no? Porque,
exacto.
Por ejemplo, tal vez yo si saldría en pijama, tampoco lo haría, honestamente, pero tal vez yo sí, y vamos a decir que me ves en pijama afuera, y tú dices, cool, qué bien por ti, si te sientes bien. O sea, no te juzgo, bien por ti, pero yo no lo hago. Y yo creo que eso es lo difícil de la adolescencia, que por eso titulamos esto Aprendizajes de la Adolescencia, porque aunque estamos hablando específicamente de ese tiempo, yo creo que es la primera vez en la vida de un ser humano que uno se enfrenta a esa cuestión de la identidad. ¿Quién soy? Yo creo que esa es la primera vez en la vida de que un ser humano tiene que aprender a definirse y a conocerse, como dicen por ahí. Y esto dura toda la vida. O sea, uno va cambiando, lo único constante es el cambio. Todo va cambiando, las rutinas cambian, los gustos cambian. Entonces, es muy importante lo que compartió Isa, no solo para adolescentes, para todos. Sé auténtico, sé tú mismo, no sientas, aunque sientas de pronto presión, todos vamos a sentir presión, todos nos va a dar pena algo, it's normal, es normal, somos seres humanos, es importante saber quiénes somos y obviamente aquí en CBC La Voz sabemos de quiénes somos, somos de Dios, creemos en que somos hijos de Dios y que nuestra identidad no la puede quitar nada. Y tampoco la puede añadir cualquier cosa. Es decir, te gusta X moda, úsalo, no importa, no va a alterar quién eres tú. Te gustan los, no sé, qué tipo de música te gusta, no importa. Sé tú mismo porque Dios te creó para ser tú. Así que yo creo que ese es el aprendizaje mayor que tenemos el día de hoy, de ser auténticos. No solamente... públicamente, porque ahora hoy en día con las redes sociales todo el mundo es auténtico, pero contigo mismo, o sea, realmente estás solo en tu habitación y dices, yo soy auténtica, vivo una vida auténtica, y yo
soy
creo
que... quien quiero ser, porque el mundo, no, pues sí, en cualquier lado, a todo lado, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, abajo, va a haber sonido, tú decides qué quieres escuchar. O si no quieres escuchar nada, y solo sal de tu casa como quieras. Pero es tu decisión.
Ay, perdóname. Me encanta porque algo que tú dijiste fue conocerse uno mismo, ¿no? Y yo creo que va más allá de la personalidad, de si uno es introvertido, extrovertido, eso es independiente. Yo creo que es más que todo un amor propio, es entender cómo conectarlo todo. Y lo que Lau dijo, bueno, si soy hija de Dios y Dios me ama, yo también me puedo amar a mí. Y si me amo así tanto, tengo la seguridad de que voy a salir como yo siento que pueda salir, como yo me quiera salir, porque así como soy me amo. Y como me amo, pues tampoco voy a salir en pijama porque tampoco quiero estar mal. Entonces es como que ese amor propio por uno mismo, decir, me amo tanto que me encanta ponerme este saco, entonces me lo voy a poner. Y entonces me quiero cuidar y entonces quiero cantar y quiero hacer esto, pero me amo porque Dios me ama. Es como tener ese entendimiento. Y yo creo que todo lo que uno lo rodea tiene una base fuerte, ¿no? También lo que nos dicen nuestros papás, nuestros amigos, los lugares donde vamos, las cosas que vemos, lo que tú dices del sonido, eso también influye muchísimo en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces yo creo que se basa mucho en ese amor propio también, trabajar el amor propio.
Wow, súper bueno el episodio de hoy, Isa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que estés en otro episodio también, o sea que esta no es
una vez,
y estamos muy muy contentas, Vale y yo, de tenerte aquí. Te deseamos muchísimos éxitos, que sigas siendo así una adolescente, una chica ejemplar, y que sigas explotando tus talentos, que sigas confiando en Dios, y bueno, te queremos mucho. Y bueno, pueden seguir a Isa en Instagram en @IsabelCriales y en TikTok también, ¿cierto, Isa?
Sí, señorita, @IsabelCriales.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Dios los bendiga y hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.